Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Contamos noticias. El Partido Popular rompe el pacto de gobierno con Convergencia y Unión en la localidad barcelonesa de Cabrils por el apoyo de este ayuntamiento al proyecto independentista, Marta Ruiz.
El Partido Popular toma esta decisión después de que la justicia haya suspendido la cesión del padrón municipal a la Generalitat por parte de este ayuntamiento para favorecer el referéndum del 9 de noviembre. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La decisión de esta juez de Barcelona es un aviso para navegantes y puede tener una primera consecuencia en las próximas horas. El PP de Cabrils rompe su pacto de gobierno con CiU y deja a los nacionalistas en minoría en el ayuntamiento. La decisión judicial responde a la demanda de un particular, Alejandro Rusiñol, que entendía que la cesión del padrón vulnera la protección de datos.
No estoy absolutamente en contra de una consulta, pero siempre y cuando esta sea legal. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es que hablen los políticos, se pongan de acuerdo, se arregle la situación y que luego se haga. Pero hoy por hoy, una parte no puede decidir por un todo.
La juez ha citado a las partes el próximo lunes para que expongan sus argumentos.
Un día después, el martes, el Congreso va a rechazar autorizar al Parlamento catalán para convocar un referéndum de independencia el 9 de noviembre.
El Gobierno se propone terminar con la figura de los jueces estrella.
Las causas importantes que asuma la Audiencia Nacional serán instruidas por 3 magistrados colegiados. Así consta en la reforma de la ley del Poder Judicial, que también incluye el aforamiento de la reina y de los príncipes de Asturias. Al igual que un ministro, una posible imputación por delito correspondería tramitarla al Tribunal Supremo.
11 ultraizquierdistas han sido detenidos por su participación en los disturbios del 22 de marzo en el centro de Madrid.
Entre ellos, quien ya fue arrestado por golpear a un policía con un adoquín. Se les acusa de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Se suma a los 21 arrestados el pasado día 22 y a los 9 imputados.
Desde hoy hasta el domingo se puede participar en una nueva campaña del Banco de Alimentos.
Se quiere recaudar más de 100.000 kilos de comida en 3 días, Carmela Vallén.
Es una nueva operación Kilo y va a estar en marcha desde este viernes y hasta el próximo domingo en 40 hipermercados Carrefour de toda España. El objetivo, lograr más de 100.000 kilos que la Fundación Carrefour duplicará antes de entregarla al Banco de Alimentos. En esta organización benéfica trabaja como directora de comunicación voluntaria en Madrid, Pilar Saura.
Tiene que saber todo el mundo, pues todas las personas que nos ayuden y la gente que dona cada kilo son 10 platos de comida que van a parar realmente a personas que lo necesitan. En el Banco de Alimentos tenemos mucho cuidado luego en su reparto, su distribución.
Solo en 2013 Carrefour entregó más de 6 millones y medio de kilos de alimentos a los 55 bancos de toda España que sirvieron para ayudar a 90.000 personas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Matteo Renzi y el Papa Francisco han estado 45 minutos reunidos esta tarde en el Vaticano, en Santa Marta. Una visita estrictamente privada y familiar. De hecho, ni siquiera estaba anunciada oficialmente porque ha sido algo personal, nos dicen, sin ningún protocolo. El caso es que el primer ministro italiano ha llegado al volante de su coche, un Lancia Delta, con su mujer Agnese y 2 de sus 3 hijos. Y el lunes vendrá por aquí el rey de Jordania, Abdalá II, pero aún no sabemos si le acompañará Rania. Hoy nos han contado en el Vaticano que los que vengan este domingo a rezar el Ángelus a la Plaza de San Pedro se llevarán un regalo del Papa. Va a repartir miles de evangelios de bolsillo. Así lo pone fácil para que todos cumplan su consejo de llevar siempre encima un evangelio y leer un pequeño fragmento cada día.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La noticia más destacada del día ha sido la reapertura de una línea ferroviaria afectada por las lluvias y tormentas del pasado mes de febrero entre Exeter, Plymouth y Penzance, en el suroeste de Inglaterra. La inauguración ha sido presidida por David Cameron. La imagen de los daños de esa línea a pie de mar se había convertido en un símbolo de la mala gestión del gobierno. Los altos niveles de contaminación que habían afectado a Reino Unido en los últimos días han remitido a lo largo de la jornada. La mezcla de contaminación local y arena del Sáhara había elevado la polución a su máximo nivel en Londres durante el día de ayer, provocando más llamadas de lo normal a los servicios de emergencia por problemas respiratorios, pero la acción de vientos más limpios del Atlántico están despejando la atmósfera. Y mañana abre sus puertas una nueva atracción turística en Londres. Se trata del Parque Olímpico que acogió los Juegos de 2012. Las previsiones hablan de 9 millones de visitantes al año.
Francia, París, Asunción Serena.
El nuevo gobierno de Manuel Valls ha celebrado hoy su primer Consejo de Ministros. A la salida, todos repetían las palabras claves del discurso de Hollande: coherencia, rapidez y eficacia. Así es como esperan recuperar a los ciudadanos que les han dado la espalda. Y Ségolène Royal, que ya está en el centro de todas las conversaciones, porque nada más asumir su cargo de ministra de Ecología, ha dicho que estudia la supresión de la ecotasa, una medida que había provocado fuertes movilizaciones hace unos meses, pero tendrá que pensar o explicar de dónde va a sacar los 2.000 millones de euros con que contaba el gobierno. gobierno con esta medida. Y hoy hemos sabido, gracias a un comunicado de la portavoz de Michael Schumacher, que el campeón de Fórmula 1, que lleva 3 meses hospitalizado en Grenoble, muestra momentos de consciencia. No parece mucho, pues Schumacher estaba en coma artificial inducido tras su accidente y el proceso de despertar se inició ya el 30 de enero, pero son las primeras noticias positivas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la gran noticia del día aquí sigue siendo esta que comentaba Asun desde París. Michael Schumacher, su portavoz, ha confirmado que ha comenzado a despertar del coma inducido, que están dando signos de conciencia, y aunque no hay mucha información sobre si el coma y las dos operaciones que ha sufrido hasta ahora tienen secuelas o no, Alemania entera es un clamor de ánimo a Schumacher. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo alemán ha confirmado hoy que se está trabajando en un programa para subvencionar empleos a parados que lleven más de 2 años buscando trabajo sin encontrarlo. El Estado pagará el sueldo íntegro durante 18 meses, pero el dinero no saldrá de las arcas públicas alemanas, al menos no la mayor parte, puesto que el programa contará con una partida de fondos europeos de 470 millones de euros. 30.000 parados alemanes se van a beneficiar de esas ayudas en un país en que la tasa de paro es del 6%. Y Alemania reacciona a esta hora consternada a la muerte de la reconocida fotógrafa Anja Niedringhaus a manos de un policía en Afganistán. El Ministerio de Exteriores reclama que se esclarezcan los hechos lo antes posible y la prensa alemana le rinde homenaje esta tarde. Los colegas destacan su obsesión siempre por acercarse a los hechos lo más posible para ofrecer información de calidad.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creó 192.000 empleos durante el pasado mes de marzo, algo menos de los 200.000 esperados por los analistas. La tasa oficial de desempleo se mantiene así en el 6,7%, una tasa que llegaría casi al 13% si se contabilizaran los más de 7 millones de trabajadores a tiempo parcial, pero que buscan un empleo a jornada completa. Esos 192.000 empleos fueron creados en exclusiva por el sector privado, que cuenta ya en sus nóminas con un nuevo récord, más de 116 millones de empleados frente al último récord de 115,9 millones de enero del año 2008. La diplomacia estadounidense revisará su papel en el actual proceso de paz en Oriente Medio ante la falta de acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. El secretario de Estado, John Kerry, tiene previsto reunirse en los próximos días con el presidente Obama para estudiar los pasos a seguir en este proceso. Y 800 ex colaboradores del primer presidente Bush, de Bush padre, se reúnen este fin de semana para relanzar el legado del que fuera presidente número 41 de los Estados Unidos. Los ex presidentes, que están de moda en este país, con Bush hijo inaugurando su primera exposición de pintura y Jimmy Carter con una obra de teatro en Washington sobre los acuerdos de Camp David.
Terminamos de contar también lo que está pasando en el resto de América, desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Pues ahorita aquí en México se habla del parte médico que acaba de conocerse sobre el estado de salud de Gabriel García Márquez. Según el mismo, conocido hace un par de horas, el Nobel amaneció estable y evoluciona favorablemente de la gripe por la que fue ingresado hace 4 días. Se espera que el lunes o martes pueda ser dado de alta. Y en Venezuela, Maduro ha aceptado la propuesta de la Iglesia para crear un Consejo de Derechos Humanos. Es la reacción a las durísimas críticas que le hizo la Iglesia venezolana esta semana, que acusó a Maduro de torturador y de conducir al país hacia un régimen totalitario. Y en Colombia, el presidente Santos, que ofrece 30.000 euros a quien ofrezca información sobre el último agresor del ácido. Atacar con ácido es la última y más salvaje moda en Colombia. Se rocía a la víctima con un líquido, se le desfigura la cara y la piel para robarle todo lo que tiene encima. 36 mujeres han sido asesinadas de esta forma el año pasado y hasta el presidente dice estar muy preocupado con este tema, que se ha convertido incluso en asunto de campaña.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Michael Schumacher, el campeón de Fórmula 1 en coma inducido desde diciembre por un accidente de esquí. Da señales, según su familia, de que está despertando. Comentarios sobre la reforma de la ley del Poder Judicial. A partir de ahora, la reina y los príncipes serán aforados ante el Supremo. Además, se sigue hablando de Bolinaga. La Fiscalía ha pedido la suspensión de la libertad condicional de Letarra por enfermedad. Ayer, la justicia decretó para él prisión domiciliaria por el asesinato de un guardia civil en 1986. En cope.es preguntamos si creen que los jueces deberían reabrir todas las causas pendientes de crímenes no esclarecidos por parte de ETA. A esta hora, el 98% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
O dándonos su opinión, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Josefa dice sí, y cumplir las penas íntegras. Y en el Twitter de La Linterna, Piquica comenta, claro que sí, lo que no entiendo es por qué prescriben estos asesinatos. Hay que cambiar la ley.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es. También buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes abrimos la línea con el cielo, porque tenemos conexión con el cielo en la cadena COPE, hasta la Linterna, con el entrañable hombre de las nubes, el hombre del tiempo de la Linterna, Jorge Lucina. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis, Juan Pablo? ¿Qué tal?
¿Este fin de semana llega la primavera o también se ausenta?
Sí, parece que sí. Y además, un poquito duradera, porque semana que viene va a ser muy buena también, sí.
¿Así va a ser buena la semana?
Sí.
De momento cuenta el sábado y el domingo.
Bueno, pues quedan restos de inestabilidad por estos días tan borrascosos y tan lluviosos que hemos tenido en esta semana que ahora termina. Mañana todavía podría caer algún chaparroncito en las provincias más occidentales de Castilla y León y en las provincias de Extremadura, pero se van a limitar simplemente a eso, ¿no? En el resto, conforme avance el fin de semana, y ya lo notaremos a partir de mañana sábado, las temperaturas van a ir subiendo, el tiempo se va estabilizando y, como decíamos, tanto el sábado como el domingo va a ser un fin de semana plenamente primaveral, entendida la primavera en este caso como tiempo tranquilo, sereno, sí, y temperaturas agradables en toda España y también en los dos archipiélagos.
¿Y no llueve?
No, en principio no, ya digo, mañana todavía pueden quedar algunos restos de inestabilidad en esas zonas más occidentales de Castilla, León y Extremadura, ¿no? Pero en el resto de la península, ni el sábado ni el domingo están previstas precipitaciones.
A ver, que has dicho que este fin de semana y la semana que viene, tiempo primaveral,
sí,
y bueno.
Sí.
Y la siguiente semana, que te lo llevo diciendo ya varias semanas y me haces un quiebro,
bueno,
como si fuera Ronaldo, me haces un quiebro, Perillán, la Semana Santa, atrévete, mójate.
Sí, podemos avanzar. Ya digo, siempre con la cautela de que lo iremos confirmando, y especialmente el viernes que viene ya lo diremos.
Ayer en Valladolid me preguntaron las cofradías que a ver si Olcina dice ya lo de Semana Santa, que
bueno,
estamos aquí ya poniendo Valladolid como Dios manda para la Semana Santa. Haz el favor, Olcina.
Bueno, pues podemos hablar de que vamos a tener un poquito de todo, pero en general un tiempo bastante bueno. Otras Semanas Santas han sido de todo lo contrario, ¿no?
Un poquito de todo, que es un poquito de todo.
Pues mira, el fin de semana primero, el que llamaríamos del Domingo de Ramos,
sí,
puede haber inestabilidad en la mitad sur peninsular, solamente ahí, y caer algún chaparroncito, pero
ya en el sur, en Andalucía.
Exacto, vale. En la parte de Andalucía, Castilla-La Mancha, en todo caso, pero no pasará de ahí, ¿no?
Vale, chaparroncito.
Luego, exacto, y poca cosa. Vale. Luego, el resto de la Semana Santa, hablaríamos entre el Lunes Santo y el Viernes Santo, en general se presenta muy tranquila y muy estable, ¿no? Con temperaturas, sí, muy agradables en toda España. Y volvería a estropearse, Juan Pablo, hacia el final de la Semana Santa, ¿no? Sábado y Domingo de Resurrección, pues volverían a ser unas jornadas, especialmente en la mitad sur, ¿no? Este año la Semana Santa, si bien inestable, lo va a ser en esa mitad sur peninsular. En el resto de la península y en los dos archipiélagos, la situación se presenta muy tranquila.
Bueno, pero estás ya afinas más el viernes que viene, la final,
sí,
de todo,
sí,
¿no?
ahí ya lo diremos con mayor exactitud.
Hoy, pero ya dentro de una semana afinas de a 100%.
¿Eh? Exacto.
Y a lo mejor en alguna cosita.
No, sobre todo, ya, cuál puede ser la intensidad de ese tiempo inestable, ¿no? Que parece muy débil las situaciones que se presentan, pero bueno, ya lo precisaremos el viernes que viene.
Una pregunta más para ti,
sí,
profesor Olcina. Cada año mueren 4 millones de personas en todo el mundo debido a la contaminación atmosférica.
Sí.
¿Cómo afecta al organismo la contaminación atmosférica?
Bueno,
¿cómo se puede evitar este tipo de contaminación?
Pues claro, diríamos sencillamente no contaminando, ¿no? No lanzando gases a la atmósfera, pero esto es difícil en zonas industrializadas, especialmente en ciudades o muy grandes, lo que llamamos las megalópolis, sí, o bien en ciudades industriales, complejos, sí, petroquímicos, etcétera,
ajá,
donde se emite mucha cantidad de gases. Es verdad que muere esa cantidad de gente. A veces, es, como decimos, son de ese tipo de muertes silenciosas, porque se van manifestando los efectos muy poco a poco hasta que el organismo pues ya no puede sobrevivir a la cantidad de partículas que van entrando día sí, día también, ¿no? Es especialmente grave en el sureste asiático y en toda la zona de China, incluido también Japón, Mongolia. Ahí es donde se concentra, por así decirlo, hoy por hoy la mayor actividad de creación de polvo atmosférico por contaminación y por tanto donde, bueno, en ese conjunto continental llegan a morir hasta 3 millones de personas, ¿no? Europa está un poco mejor, la Organización Mundial de la Salud en su último informe ha señalado que morirían en el entorno de las 100.000 personas cada año, pero bueno, es una cifra bastante respetable, ¿no?
Jorge Alcina, con el pronóstico del tiempo, la linterna y también alguna lección de vez en cuando de conocimiento del medio, de cono, como dicen los niños, para todos los oyentes de la linterna. Profesor, que te vaya bien, ¿eh? Que tengas un buen fin de semana y que lo disfrutes.
Igualmente
mirando
a todos.
Al mar, que sé que lo estás vigilando al mar.
Sí.
Claro que sí, que vaya bien. Adiós, amigo.
Un fuerte abrazo.
Cerramos línea con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes. Y nos metemos en el cine, en corto, con Ramón García Pellegrín.
Para empezar, nos mojamos un poco.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
Se estrena Noé sobre el diluvio universal con Darren Aronofsky en la dirección y Russell Crowe, muy barbado y bíblico, dando vida al personaje del Génesis. El cineasta neoyorquino, responsable de películas como La Fuente de la Vida o Cisne Negro, adapta aquí de manera libre y con guión algo irregular el Antiguo Testamento. El último conflicto dramático que expone esta cinta es el que depara los mejores momentos donde Crowe, Jennifer Connelly y Emma Watson rayan a gran altura en esta película discutible, pero espectacular. Siguiente estreno, Río 2.
No somos humanos, somos aves. Tenemos que ir a la selva y vivir como aves blue.
Tres años después de su traslado desde Canadá a Río de Janeiro, el guacamayo Blue vive feliz en un centro de conservación de especies. Eso sí, hasta que deciden viajar a la selva amazónica. La planificación y la animación son incluso mejores que en la primera película, en la primera Río, consecuencias impactantes. Más madera, crónicas diplomáticas, quedó ser.
El discurso, señor ministro.
Gracias, camarada.
Es una nulidad para sus archivos.
Legitimidad, tac, tac, tac.
Unidad, tac, tac, tac. Eficacia, chac, chac, chac.
Si no, habrá guerra.
La nueva del veterano cineasta francés Bertrand Tavernier es una divertida sátira política premiada en diversos festivales. Retrato del titular de Exteriores de Francia, inspirado en el exministro Dominique de Villepin, con un guión trepidante, aunque un tanto deslavazado y excesivo. También se estrena hoy el thriller español Purgatorio, dirigido por Pau Teixidor y protagonizado por Una Chaplin, con una esmerada puesta en escena y una asfixiante atmósfera de terror.
Contad las películas, enseguida más noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.